Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 12 de abril de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Beto, gusto en saludarte a ti, a Rafa. Hablaremos de muchos temas, pero la Liga Española se ha puesto muy interesante. No recuerdo en el pasado reciente alguna competición como esta en la que tres equipos estuvieran tan cerca de lograr el título. El Atlético de Madrid sigue siendo el líder, pero sigue dejando puntos en el camino. Ayer no pudo con el Betis, que bien pudo ganar el partido. Y se enfrentaron el Real Madrid y el Barcelona. Qué gran primer tiempo del Real Madrid, pero me cae de peso que el Barça se esté quejando tanto del arbitraje, especialmente Ronald Koeman, porque hace exactamente una semana justamente el arbitraje les echó una manota en el partido contra el Valladolid y ahí no dijo nada. De eso platicaremos.
Es cierto, gana el Real Madrid bajo un aguacero torrencial. Acá en México el Guadalajara está en una grave crisis. Yo siento que está en la cuerda floja Víctor Manuel Vucetich. El América muy bien, los Tigres muy mal. Cruz Azul sigue ganando de forma impresionante en este torneo. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ciro? Un gusto saludarlos. Pues sí, mucho para comentar, ¿no? De todo lo que es la jornada. Por supuesto, digo, no es que centre el interés fuera de México, pero el duelo ese de Real Madrid-Barcelona pues despertó una expectativa muy, muy interesante y respondió, para mi gusto, un partido de muy buen nivel, muy intenso, con un alto grado de dificultad por las condiciones del terreno de juego, el clima, pero, y aparte, con mucha lealtad jugado el partido. La verdad, me encantó, me encantó, y ganó el Madrid y pudo haber empatado el Barça, la verdad, porque el partido estaba o podía estar para cualquiera, aunque el Madrid el primer tiempo fue mejor.
Sí, buen partido, interesante, disputado, de muy buen nivel, a pesar de las condiciones del clima, y efectivamente el Barça estuvo, Ciro, muy cerca de empatar el marcador en la recta final del partido cuando se fue con todo sobre la portería del Real Madrid.
Sí, porque Koeman tuvo que ajustar. Yo sí creo que hay un antes y un después en este partido que tiene que ver con la lesión de Lucas Vázquez, lateral derecho del Real Madrid. A raíz de su baja, tiene que entrar en su lugar Odriozola, que ha visto muy pocos minutos a lo largo de la campaña. Y ahí es donde, en el segundo tiempo, el Barcelona, aunado al cambio en el esquema que hace Ronald Koeman, regresar de nueva cuenta a línea de cuatro, es que se encuentra mejor y que se acerca en el marcador y bien pudo lograr el empate. Pero en el primer tiempo, de verdad, fue un baño del Real Madrid al Barcelona. Y el problema es lo que dijo al final Zinedine Zidane. Estamos agotados, el equipo está a punto de reventar. Y de aquí a mediados de mayo tienen juego fin de semana, mitad de semana, así sin parar. Encuentro ya haciendo agua algunos de los jugadores de esa columna vertebral del Real Madrid.
En el mundo del golf estaremos platicando con John, porque Hideo Matsuyama, este golfista de origen japonés, ha ganado el Masters allá en los Estados Unidos. Y también vamos a platicar sobre Eric Gutiérrez, que lamentablemente, Rafa, se perderá el resto de la temporada porque se volvió a lesionar desafortunadamente el jugador mexicano.
Sí, la verdad, una pena, le ha costado muchísimo. Y también para destacar, o sea, con un comentario breve, la derrota del City, el equipo de Bielsa, el United, les gana 2-1 con 10 hombres, buena parte del partido, y bueno, con una muy buena actuación de Escurtero. Fallas del Manchester City, pero también qué partido más interesante, y digo, la verdad es que terminó por cortar una racha.
Sí, una racha muy importante. Y en el mundo del béisbol, segunda victoria en esta temporada para el mexicano Julio Urías con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles después de la gran campaña de el año anterior. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, resultados de la jornada 14 del fútbol mexicano. Necaxa cayó ante Pumas 1-0 en Aguascalientes. Juárez venció al Atlético de San Luis 2-1. El Atlas cayó en casa ante el equipo de León 3-1. Ha venido de menos a más el equipo de León. Cruz Azul derrota con el gol del Cabecita con grandes facilidades de Briseño al Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca. Tigres cayó ante el América, un América categórico, contundente, que gana en toda la línea a Tigres en este partido, unos Tigres irreconocibles que se han venido derrumbando en los últimos meses y que hacen pensar en que tendría que venir ya un cambio profundo en Tigres. Toluca y Monterrey, ganó el Monterrey en la cancha de Toluca, después de muchos años Monterrey ganó en Toluca. Querétaro derrota 1-0 a Santos Laguna y Mazatlán en Tijuana 3-2 al equipo de Tijuana. Para hoy, Pachuca va a recibir al equipo del Puebla. Y vamos a saludar con mucho gusto a León Lecanda, que tiene información justamente de la Máquina Cementera, que juega mañana, por cierto, en la cancha del Estadio Azteca. Gusto en saludarte, León.
Beto, muy buenas tardes, gusto saludarlos también. Y no va a cambiar Cruz Azul respecto a la ida, y me refiero en cuanto a la convocatoria del técnico Juan Reynoso, porque va a considerar nuevamente el hecho de darle descanso a la mayoría de sus titulares habituales, siguiendo firmemente su filosofía de darle rotación al plantel, de distribuir de forma pareja las cargas entre sus jugadores, a sabiendas también de que viene lo más importante, es decir, la definición de este torneo de la Conca Champions, en donde si Cruz Azul avanza, lo más probable es que se enfrente a Rayados de Monterrey en los cuartos de final, y por supuesto a definir si entre América y Cruz Azul, cuál de los dos equipos será el líder general del torneo de liga, y por supuesto quién se enfila en mejor ritmo y forma hacia la liguilla. Beto, escuchemos a Juan Reynoso el día de hoy en la conferencia de prensa virtual previo al duelo ante el Arcadi del fútbol haitiano.
Hola, David. No hay partido fácil. Un equipo que seguro va a correr y mucho, como lo hizo allá. Cambian las circunstancias de, obviamente, el clima, de la cancha. Partimos con alguna ventaja sobre eso, pero bueno, está en nosotros intentar hacerles daño y encaminar la eliminatoria desde los primeros minutos. A Dios gracias, llegamos bien, descansados, que era un poco nuestra preocupación, porque el viaje de vuelta fue realmente mortal, pero bueno, hoy ya los siento descansados, hemos trabajado muy bien y quedamos listos para hacer una muy buena presentación.
Justo tardes en este instante. Profe, yo quiero preguntarle si en algún momento dado, para evitar alguna sorpresa, como comentaba mi compañero David Espinosa, ustedes pretenden, como cuerpo técnico, darle minutos a algunos de los jugadores que descansaron en el primer partido, tomando en cuenta que vienen todos recuperados. Y si me permite a mí mismo, pues ¿qué tanto le duele perderse el clásico desde la banca, al menos tener que verlo desde la tribuna el sábado próximo? Gracias.
Hola, León, ya seguro mañana previo al partido verán la alineación. Vamos a poner un equipo como siempre, intentando ser competitivos. Y bueno, ahorita yo la verdad estoy pensando en lo de mañana, no en lo del sábado.
Pues se salió por la tangente Reynoso de la buena pregunta que le hiciste, León, porque a mí me parece que se hizo expulsar absurdamente Reynoso. Cuando es el comandante de un grupo de jugadores que lo están haciendo muy bien, se hace expulsar absurdamente, no podrá estar en un partido tan importante, y Reynoso, creo que en este sentido León se equivoca en el partido frente a las Chivas.
Sí, podría haber sido una calentura del partido considerar que era penalti sobre Orbelín Pineda, pero los reclamos airados al árbitro central, bueno, provocaron su expulsión al medio tiempo, y son de ese tipo de tarjetas que no se pueden apelar, Beto, porque el reglamento de apelaciones señala con toda claridad que solamente cuando hay un error manifiesto del árbitro, que pudo haber sido, quizá, ¿no? Porque además es una interpretación, el no marcar el penalti sobre Orbelín Pineda, pero eso es muy distinto a cuando expulsan por una reclamación, ¿no? Y también tiene que ver con lo que se asienta en la cédula y un montón de elementos, Beto, pero no es apelable la tarjeta de Reynoso y tendrá que ver el clásico en la tribuna. Llama la atención una cosa, es la primera expulsión para Cruz Azul en todo el torneo, en todo el Guardianes 2021. Es decir, ni por doble tarjeta de amonestación ni por roja directa algún jugador o elemento de la banca o del cuerpo técnico había sido expulsado hasta el momento. Era el único equipo de los 18 en la Liga MX que no había sufrido expulsiones, y bueno, pues en mal momento perderá a su entrenador de cara al sábado próximo ante América.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ciro tiene información de los Xolos, pero antes quisiera preguntarte, Rafa, si ves alguna debilidad en Cruz Azul. Yo veo, o me preocuparía en un momento dado, la fragilidad mental de los jugadores. Es decir, este es el mismo grupo de jugadores que hace pocos meses llevaba una ventaja de 4 goles sobre los Pumas y se dejó alcanzar y quedó fuera del torneo. Yo pensaría, Rafa, que ese podría ser el punto débil o la preocupación de Cruz Azul en un momento dado de cara a ganar el título del fútbol mexicano.
Siento, Beto, Ciro, que el tema de alguna forma lo tienen asimilado y deben de tenerlo superado, si es una interrogante, ¿no?, para lo que es el comportamiento del equipo ante una situación ya definitiva, definitoria, como sucedió antes también con América. O sea, ahí en la historia de Cruz Azul sí hay ese problema que hasta el momento no se viene manifestando. Vamos a ver de qué manera encara el próximo partido frente al América, un duelo bien, bien atractivo, sobre todo después de la exposición o exhibición que tuvo América frente a Tigres, que la verdad, lo que se hace de cada quien, digo, pudo haber jugado mal Tigres, pero qué bien América.
Jugó por nota en llega... América, Rafa. Jugó por nota en América.
El mejor partido desde que llegó Solari. O sea,
excelente tipo, partido del América.
Es indudable que viene al alza, ir al Volcán y aparte ya con un poco de público, eso también me parece que motiva a los jugadores de una u otra forma, de ambos conjuntos. Pues lo que hizo América, y ahora, pues la verdad, extraño, ¿eh?, en Reynoso, pero de la manera como se inconformó, como discutió, como y se ganó la suspensión, habrá que ver qué tanto lo resiente, ¿eh?, porque sí creo que la presencia de Reynoso en la banca de Cruz Azul, por supuesto que ha sido muy importante en muchas cosas, claro. no es muy exhibicionista, ¿no?, pero es muy puntual en los movimientos, en el acercamiento para el diálogo con algún jugador, y yo creo que sí lo van a resentir, ¿eh? Llegó en el momento más inoportuno para la máquina, porque bueno, pues está a punto de romper, ¿no?, igualó, tengo entendido, ¿no?, la racha con el León de Victoria, y ahora pues se presenta ante un América que viene sumamente, altamente fortalecido, ¿no?
Sí, un juegazo el que viene, no necesita que se caliente más allá de lo que la rivalidad nos entrega, ¿no? Y esa fortaleza mental, que me parece un muy buen punto que pone sobre la mesa, estará bajo sospecha hasta que ellos mismos demuestren lo contrario en una instancia semejante. Y en el camino pueden seguir sumando enteros muy valiosos, como ahora que llevan 12 victorias de manera consecutiva. Se dice rápido, pero es una racha que solamente había ocurrido 2 veces en la historia de la Liga Mexicana. Pueden seguir sumando porque viene América la próxima jornada y siempre hay esa rivalidad de por medio. Yo donde sí veo más sólido a Cruz Azul es en la ductilidad, que puede jugar varios sistemas. También encuentro una estupenda conexión entre Luis Romo y Jonathan Rodríguez, que de medio campo hacia adelante es muy valiosa. Y sí creo que este equipo de Cruz Azul depende menos del Cabecita Rodríguez que el que dirigía Robert Dante Siboldi la temporada pasada. Está entrando en racha goleadora el uruguayo. Anotó contra Juárez, anotó ahora contra las Chivas. No va a ser campeón de goleo como sí lo hizo la temporada pasada, pero si entra enrachado a la liguilla, será un activo muy importante para Cruz Azul.
¿Y de Pablo Guedes, Ciro?
Ah, lo despidieron, quedó fuera del equipo de Xolos. Acaban de publicar hace unos minutos en su cuenta de Twitter, con un muchas gracias Pablo, un largo texto en el que dan a conocer la decisión de tomar un nuevo rumbo. Así es de que Tijuana cambia de entrenador a plena recta final del campeonato.
Correcto, después de perder ayer ante Mazatlán en la cancha de la Frontera. Saludamos con mucho gusto a Hernaldo Moritz allá en Guadalajara. Hernaldo, gusto en saludarte.
El gusto es todo mío, Heriberto. Muy buenas tardes para todos, compañeros. Las Chivas Rayadas del Guadalajara regresaron al trabajo esta mañana después de haber recibido descanso el domingo tras el sábado haber caído frente al Cruz Azul. Comienzan su preparación para enfrentarse justamente a los Xolos de Tijuana, que ya no tendrán a Pablo Guede en el banquillo. Un rebaño, Heriberto, que bueno, se aleja de la zona de repechaje con apenas 13 puntos, todavía un partido pendiente frente a Rayados de Monterrey, y que en el caso de Víctor Manuel Bucetich se ha hablado mucho en los últimos días sobre su continuidad. Ha hablado el propio entrenador de tener las maletas listas y la disposición para entender alguna determinación de su directiva. De momento la postura, Heriberto, es la misma que hemos venido platicando en las últimas semanas: hacer el balance al final del campeonato. Confían en que Víctor pueda meter al equipo al menos en el repechaje, y a partir de ahí, ¿por qué no pensar en algo como lo que sucedió el torneo pasado? Entonces, no sale de momento Víctor Manuel Bucetich. La intención es que termine el torneo, pero saben que si no mejora lo hecho el torneo pasado, o al menos lo iguala de llegar a semifinales, no se mantendrá en el equipo para el próximo campeonato, Heriberto. Sí.
Está tan cerca el final del torneo que creo que eso también influye para mantenerlo, pero yo creo, con todo lo que lo aprecio y lo admiro, que ya se le acabó la cuerda a Buse, porque este equipo es deja mucho que desear, no encuentra la fórmula, no me gusta el planteamiento, el Guadalajara está muy por debajo de un nivel competitivo. Pero bueno, vamos a platicar más de este tema con Hernaldo Moritz y vamos a escuchar al propio Bucetich después de este corte comercial en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en este lunes en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, el técnico de las Chivas, que están en el antepenúltimo lugar del fútbol mexicano.
¿Qué tal? Sí, sin duda alguna creo que ha sido una campaña mala. Sí, esto no lo hemos dejado de decir constantemente. No ha sido los resultados que hubiéramos querido. Hemos buscado las formas y las variantes para poder encontrar un grupo que en un momento dado pueda ser más responsable en el sentido de poder obtener esos resultados. Sin embargo, no se ha dado. En relación a esto, la situación de nosotros como técnicos siempre es, como hemos hablado, las maletas están ahí. Eso ya es que se tome la decisión por parte de la directiva, si creen que el trabajo o no de nosotros les puede servir. En fin, creo que eso es algo que lo sabemos de antemano y siempre está uno en esa situación. Digo, al final de cuentas, por eso es precisamente la función que nosotros tenemos, saber tomar las decisiones para elegir a los mejores elementos o los que atraviesan en estos instantes la mejor forma desde diferentes ángulos, y ahí es donde por eso tomamos las decisiones. Ya la cuestión de los jugadores ya es otra situación, es una situación que donde por lo regular siempre la responsabilidad va a ser de uno, y ahí asumimos ese compromiso.
Víctor Manuel Bucetich dice: hubiéramos querido un grupo más responsable para sacar los resultados. ¿Cómo habrán caído, Hernaldo, estas declaraciones del entrenador de las Chivas?
Mira, Heriberto, te cuento, lo he venido platicando en espacios de ESPN en las últimas semanas, que en cuanto a disposición al trabajo, los jugadores con los que he podido platicar la tienen por su propia hambre de estar en la liguilla, de trascender, algunos de salir hacia Europa, ¿no? Caso particular el de José Juan Macías, está esa disposición al trabajo, ese amor propio. Vemos, por ejemplo, el caso de Toño Rodríguez, ¿no? Que tuvo que comer banca por mucho tiempo y hoy está aprovechando esa oportunidad. La disposición está, sin embargo, el entendimiento no, al parecer ya no. No han entendido algunas decisiones, no han entendido planteamientos tácticos, muchos cambios de un partido a otro, y con los futbolistas con los que he podido platicar fuera de micrófonos, es lo que me dicen: de repente no nos han ayudado tantos cambios y no estamos entendiendo algunas cosas, pero seguimos trabajando, ¿no? Luchando, peleando. Entonces creo que se tendrían que dividir eso, no tanto que estén en contra de Bucetich, sino que no están ya convencidos o captando bien la idea del entrenador rojiblanco.
Hernaldo, muchas gracias por la información.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí cabría preguntar, Rafa, el estilo de Bucetich y los planteamientos de Bucetich en los partidos recientes de las Chivas, ¿comulgan con lo que el Guadalajara pretende hacer en este torneo, con lo que el público espera del Guadalajara en este torneo?
Respetando siempre a Víctor por toda la trayectoria, por el éxito que ha tenido, por su excelente persona que es, pero a mí me parece que de alterar tanto de semana a semana las cosas, la alineación, la ubicación de ciertos jugadores en alguna posición, la ausencia en el once inicial de otros jugadores, como puede ser en este momento Macías y Angulo. ¿Sabes qué? No es entendible.
No.
Muchísimo que Víctor, con todo ese bagaje que lo acompaña en una trayectoria de grandes resultados, de ahí vino el calificativo que se lo ganó a pulso de Rey Midas, porque ganaba todas las finales que disputaba, o casi todas. Pues la realidad es que la importancia de este equipo, y me atrevo a decir que a lo mejor su espacio también en una etapa anterior en Cruz Azul, sí lo rebasó, yo creo que sí le ha faltado a Víctor poder plasmar todo eso, todos esos conocimientos que tiene, todo ese excelente manejo de grupo, por su forma de ser, por ser directo, por no estar buscando pretextos, excusas, pero ahora sí lo veo rebasado, incluso lo veo a veces, la verdad, cumpliendo con algunas declaraciones que están un poco fuera de contexto por la situación que está viviendo Chivas.
Sí, esa frase que bien pescaste, Beto, de un grupo más responsable, sí creo que dice mucho, porque Víctor no suele ser alguien que pierda la calma ni que dé declaraciones explosivas, ni mucho menos. Yo también le tengo una gran admiración y un profundo respeto, pero está claro que la cuota futbolística del Guadalajara ha quedado a deber desde el principio de la campaña y que se ha convertido en el equipo que más veces empata en el torneo, y muchas veces sin merecerlo o rescatándolo sobre el final. Y en el partido contra Cruz Azul, pues ibas a enfrentar al mejor equipo del actual torneo. Guadalajara, desde la disposición, desde la elección de jugadores, creo que comete un error, eso es en mi punto de vista. Prueba un sistema con un líbero, dos stoppers, laterales, volantes, pero de muy poca proyección adelante. Prefirió llenar de más jugadores de corte defensivo, y la conexión con Antuna, con Vega y con Brizuela durante el primer tiempo, al menos de este partido, pues simplemente no existió. Entonces la generación del Guadalajara en este partido, la generación ofensiva, termina por ser pobre, bastante pobre. Y llega un momento en que cuando dejaste de hacer tanto a lo largo del torneo y te lo estás jugando todo juego a juego, pues con una propuesta tan pobre, evidentemente es un fracaso lo del Guadalajara, y lo lamento mucho, porque de semifinalista a uno de los peores del actual torneo es un bajón bastante considerable.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Algo, Beto, sigo nada más para completar el comentario. Sigo, la verdad, enfrentando un equipo que no quiero decir que otro tipo de funciones no las cumplan adecuadamente, porque ahí están los resultados, pero si algo tiene Cruz Azul es que bien se defiende.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien se defiende Cruz Azul, desde luego.
Chile tienes que meter toda la carne al asador para tratar de agrietar, de romper ese esquema defensivo que es tan sólido, ¿no?
De acuerdo, Rafa, yo creo que Cruz Azul está muy sólido, muy equilibrado. Lo único que a mí me preocuparía, decíamos antes, es que pudiera flaquear en un momento dado en el aspecto anímico de cara a la liguilla. Por lo menos en América, sí.
Sí, muy válido. Adelante, adelante.
Claro, claro, exactamente. Y vamos a saludar a César Caballero. César, gusto en saludarte. ¿Cómo está Fidalgo después de esa criminal entrada de Carioca el pasado fin de semana? ¿Y qué tanto cambiará el América su formación frente al Olimpia después de pasarle por encima a los Tigres?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. El equipo del América iniciará su preparación de cara al duelo contra el Olimpia apenas hasta hoy por la tarde. El equipo recibió descanso ayer domingo, la mitad de este lunes, tomando en cuenta que estuvieron fuera de la ciudad durante toda la semana anterior, y por ello el estratega argentino Santiago Solari ha decidido darle descanso a sus futbolistas. Más adelante nos enteraremos al 100% de la condición de Álvaro Fidalgo. Sin embargo, por lo que nos han dicho hasta ahora de forma preliminar, es que no es una lesión de consideración, es únicamente el golpe que recibió por parte de Rafael Carioca. Por supuesto que como cualquier impacto te genera dolor, pero espera que no haya ningún problema para que el español pueda estar presente en el partido contra Cruz Azul y tal vez pueda estarlo también en el duelo contra el Olimpia de Honduras. Todo eso ya lo tendrá que decidir Santiago Solari, porque como bien lo dices, habrá algunas modificaciones respecto al once inicial. En lo que es el tema del ánimo del equipo, el América llega muy bien después de haber vencido al cuadro de los Tigres, ya con el boleto asegurado directo a la liguilla, y ahora, ¿por qué no?, hasta dándose el lujo de pensar en romper récords en la liga. Si te parece, escuchemos reacciones de Santiago Solari después del duelo contra los felinos.
En un momento más escuchamos a Santiago Solari, el técnico del conjunto americanista, que está haciendo un muy buen trabajo en su primera temporada con el América. Aquí están las palabras del argentino.
Primero, que es en nuestro equipo, ¿no? El equipo lo hacemos entre todos. Y cuando digo todos, me refiero a, por supuesto, primero a los futbolistas, a los jugadores, a todo el grupo de jugadores. Luego a toda la gente que nos acompaña, al público que como he dicho otras veces, hoy empezamos a ver algo de público en los campos visitantes y queremos verlos a nuestro público en nuestra casa. Y luego a toda la gente que trabaja alrededor del equipo. El equipo es todos. Y luego que sí, por supuesto, estamos muy contentos porque estamos pasando un momento bueno, con victorias. Hemos encadenado victorias en un torneo donde realmente es difícil ganar, y es difícil ganar cualquier partido. Y hoy no era un partido menor, sino todo lo contrario, ¿no? Vinimos aquí de visita a Cancha de Tigres, al campo de un equipo que hace solo un mes y medio estaba jugando la final del Mundial de Clubes. Entonces, esas son palabras mayores, y nosotros vinimos aquí, nos presentamos después de una semana trabajada, con viajes, con tres partidos, y competimos desde el inicio, y eso fue lo que nos permitió estar en el partido y competirlo, y luego poder llevarlo a los puntos.
Santiago Solari, como siempre, muy articulado, trabajando bien, optimizando recursos humanos, contratando bien, porque Fidalgo ha sido una excelente contratación, más allá de que no haya metido muchos goles todavía, pero cómo produce, cómo va al frente, sí. Cómo desequilibra el español Fidalgo. César, ¿quieres decir algo más?
Sí, realmente ha sido muy importante la actuación que ha tenido Álvaro Fidalgo. Esperemos que esté presente el próximo fin de semana, porque claro que sería una pieza importante para ver un buen duelo contra Cruz Azul. También habrá que estar muy pendientes del tema de Henry Martín, quien seguramente no estará en el duelo contra el Olimpia, pero el cuadro americanista tiene la esperanza de que sí pueda llegar al duelo del próximo fin de semana ante la Máquina, aunque a como ha estado jugando Roger Martínez, veo complicado que de momento le quiten la titularidad al colombiano.
César, muchas gracias por la información.
Un saludo.
Buenas tardes, César Caballero. Vamos a escuchar a Ciro y a Rafa con respecto a este tema del equipo americanista. Por lo pronto estuvo a punto de partirle la pierna carioca a Fidalgo en una entrada.
Pensé que ibas a decir otra cosa.
Sí. Qué tremenda entrada en este partido. Ya Tigres con la desesperación y la impotencia. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Aparentemente una ley mordaza en el estadio de los Tigres, que recibieron algo de público para el partido contra el América. Óscar Gallardo, buenas tardes. ¿Qué tan cierto es que el Tuca mismo fue quien ordenó que sacaran a un espectador del estadio de los Tigres el sábado anterior?
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo para todos. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el seguidor de los Tigres, Víctor Villarreal, esta persona abonada en la sección platea por más de 25 años detrás de Ricardo Ferretti en esta ocasión. Nos menciona que el Tuca en ningún momento fue el encargado de que lo desalojaran del estadio. Él acusa al guardia personal de Ricardo Ferretti, quien le avisa al personal de seguridad de la tribuna en platea para que pudieran retirarlo del estadio de los Tigres.
¿Este guardia del Tuca está en la cancha?
Así es, Heriberto. Ricardo Ferretti ha tenido en esta tercera etapa de los Tigres un cuerpo de seguridad personal que lo acompaña en los viajes, hasta en algunas reuniones de carácter personal, pero en los partidos en sí, detrás de la banca, hay un guardia que se encuentra siempre detrás de Ricardo Ferretti.
¿Y eso lo permite la Liga MX?
Bueno, pues han ordenado permisos, Heriberto, porque en nuestra experiencia el comisionado de la Liga MX que ha cambiado en la Sultana del Norte en algunas ocasiones, inclusive, pues me atrevo a decir que tiene buena relación con Ricardo Ferretti y la gente que lo cuida personalmente. Entonces, hasta el momento no ha existido ningún problema y han dejado trabajar a la seguridad de Tuca, que también es parte del cuerpo que protege a los Tigres en sus viajes, en sus convivencias sociales, y hasta el momento la liga lo ha avalado de esta forma.
Tengo entendido, Oscar, que no fue el único espectador que fue sacado del estadio.
Bueno, en primera instancia, Heriberto, se hace viral un video, el video del aficionado Víctor Villarreal.
Sí.
Ayer me platicaba que Mauricio Culebro, vicepresidente de los Tigres, le llamó en punto de las 3 de la tarde personalmente para pedirle una disculpa en nombre de la directiva universitaria. Yo le cuestionaba sobre otros incidentes en el estadio y Mauricio Culebro, si bien tocó el tema de otro aficionado que aparece en una fotografía con una playera con la leyenda "Fuera Tuca" y gente de seguridad también abordando a este seguidor, pero no dio más detalles. El tema es la situación de este aficionado Víctor Villarreal, quien fue el único que fue desalojado en el estadio universitario el pasado sábado, y la gente de seguridad sí estuvo llamando la atención a otros seguidores.
Vamos a escuchar justamente al señor Víctor Villarreal, partidario del equipo de los Tigres.
Me sacaron del estadio porque decían que no le podía gritar al Tuca. Todo comenzó desde el primer tiempo. Yo me paro, le grito al Tuca: "Nos están ganando la media, no tienes media, ¿por qué no metes a Leo?". Se voltea, no quiero decir palabras antisonantes, me la rayó 3 veces, dirigiéndose a mí porque me veía, no había nadie ahí delante de mí. Se dirigió, me gritó, levantó la muleta, 3 veces me la rayó. Los de Fuerza Civil se acercan conmigo y me dicen: "No lo hagas enojar, ya sabes cómo es". Dije: "Es que no lo estoy, yo no me estoy gritando que haga un cambio, le estoy pidiendo un cambio, le estoy pidiendo que haga algo". Me llaman la atención y me dicen: no le grites". Está bueno, ya, así quedó. Y es el segundo tiempo, de las gradas más arriba, una persona sí le mienta la madre al Tuca. Los guardias, una persona que no identifico porque no la he visto ahí, manda a los de Fuerza Civil y dicen: "Vayan a decirle que no insulte o lo van a sacar". Lo regaña y yo le digo, bueno, a mí también, ¿por qué me llamaron la atención si yo no insulté? Me dice: no me grites". Le dije: "No te estoy gritando, estamos en el estadio, te estoy diciendo, ¿por qué a mí sí también me llamaste la atención y yo no lo insulté? Que me insultó fue el Tuca y vaya, me llamaron la atención". De rato otra vez, el partido no está andando, me vuelvo a levantar, le vuelvo a gritar: "Metiste al Diente y no metes a Leo, ¿por qué no lo metes?". Se voltea, me vuelve a gritar palabras antisonantes, me dice: "Ya cállate". Pues ahí ustedes le pueden borrar, pero me dice: "Cállate, pendejo, que te calles". Y en eso, el que cuida, porque no fue el Tuca, el que cuida al Tuca, le hace la indicación a otros acá de las gradas que me vengan a decir. El guardia, que por mucho tiempo lo conozco, me dice: "Vámonos, no vamos a meternos en problemas, mejor salte así para que no haya tema". Le dije: "No tengo problema, déjame nomás agarrar los vasos para tirarlos, déjame pagar la cerveza, porque pues obviamente al final siempre le pagamos, no me voy sin pagar, no lo voy a dejar ahí morir al chicles, al mentado chicles". Le dejo el dinero, agarro los vasos, y la muchacha que me graba y hace viral el video, pues es la que me va escoltando y me va preguntando. Ya le doy la contestación, le digo, antes de salir le digo: "Déjame tirar los vasos". Me dice que no, me dice: "Tíralos allá afuera". Saben que no dejan salir con los vasos ya fuera del estadio. Me dice: "Allá está el otro bote, allá lo tires". Eso lo hago, mi hija se queda en el estadio. Le dije: "Tú quédate viendo". Dije: "Lo que me duele no es el insulto, es parte del fútbol, sabemos que es parte del fútbol, sabemos de la calentura del Tuca, sabemos cómo es tu reacción, y me puede volver a gritar lo que quiera, pero ¿por qué me sacas? Tengo más de 25 años en ese lugar y jamás en las buenas y en las malas me he salido, no he tenido el detalle de quererme salir, pero pues entonces, ¿por qué me sacas? O sea, si él es el que me insultó, él es el que me ofendió, si él no aguanta la presión, ese no es mi tema, yo no te insulté".
Víctor, en algún momento en esta historia que recuerdas de ayer, ¿insultaste a Ricardo Ferretti?
Jamás. Las 2 veces que le grité, la primera le dije: "Tuca, te están ganando la media, ¿por qué no metes a Leo? Mete el Diente", y fue cuando me la rayó 3 veces. La segunda vez que le volví a gritar, yo también ya andaba en molesto, le grito: metiste al Diente y no metes a Leo, ¿por qué no metes a Leo? Y se vuelve a voltear y me vuelve a gritar.
Muy oportuna tu entrevista, Oscar. Muy importante el testimonio del señor Villarreal, porque ahora resulta que un aficionado no se puede expresar desde la tribuna. Eso ha existido en toda la historia del fútbol. Y aparte, si no insultas, tienes todo el derecho de gritar lo que se te dé la gana. En cambio, el que insulta es el Tuca Ferretti, pero el Tuca Ferretti parece que es intocable en el fútbol mexicano. Oscar, ¿qué va a pasar con él? ¿Van a suspender al Tuca, al que han perdonado tantas veces porque nadie pela el obsoleto código de ética del fútbol mexicano?
Bueno, pues esta tarde Heriberto, Ricardo Ferretti sale en conferencia de prensa, regresan los tradicionales lunes de Tuca. Se le cuestiona en primera instancia por la situación que vive el sábado con Víctor Villarreal, el aficionado felino. Sin embargo, Ricardo Ferretti deja en claro que él no recuerda esta situación, no reconoce a la...
¿Qué forma de hacerse guaje?
Y el Tuca también dice que, bueno, es parte del fútbol y que siempre ha sido insultado en su carrera como entrenador.
Correcto. Oscar, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Heriberto. Buenas tardes.
O sea, el Tuca Ferretti insulta a un aficionado, sacan al aficionado que no insultó al Tuca Ferretti, y tendría que caer, Rafa, una sanción importante para Ricardo Ferretti.
Pues sí, la verdad es una tristeza, ¿no? Alguien con una trayectoria, pues la verdad, tan envidiable como la de Tuca, como jugador,
se siente intocable,
mexicano con Atlas y luego con el equipo de Pumas, y bueno, con los que estuvo en Toros Neza, estuvo en Toluca, etcétera. Pero bueno, cómo la culminó con Pumas, y lo que ha sido, pues la verdad, que marca un récord a nivel mundial, el récord Guinness, un técnico que nunca ha sido separado de la dirección técnica, pero pues, por supuesto, y naturalmente que no le da derecho a voltearse y insultar, como bien lo decía el espectador. Una sugerencia del espectador, seguidor de Tigres, y que tampoco está tan ajeno de la realidad,
¿no? No. Además,
a veces es un mundo, entiéndeme, pero oye, de eso a que te voltees, le mientes la madre, lo insultes, y todavía después, en un siguiente comentario, que tampoco te insultas, te volteas, vuelves a insultar y invitas a que la gente que va y que te custodia, que yo creo que no requeriría el Tuca de eso, pero bueno, cada quien su forma de proceder. Oye, sí. que sucede lo que sucede.
Oye, Rafa,
sí debería de haber algo, ¿no?
Claro, debería haber una sanción para Tuca Ferretti, claro, porque ¿sabes qué?
No va a pasar nada.
No va a pasar nada, seguramente, porque no. Este señor es intocable en el fútbol mexicano, es capaz de insultar a un reportero en una conferencia de prensa y no le pasa nada, y nadie lo regaña, y nadie lo castiga. Ahora, por otra parte, se dice que en la tribuna hay muchos entrenadores, porque todo el mundo ve su partido, y está bien, es parte del análisis que hace cada quien del partido. Últimamente, si le gritas al entrenador, es un desahogo, y es una observación, y es una opinión, y no hubo ningún insulto. Entonces, al que tienen que suspender es a Ricardo "El Tuca" Ferretti. A ver si se atreve la
liga
del fútbol mexicano.
No va a pasar nada. Al que sí espero que le caiga una sanción ejemplar es a Carioca por la plancha que le da a Fidalgo. Claro. Desde luego también a Salcedo, que no conforme con saberse amonestado, comete una entrada como la que cometió el minuto 57 arrollando a Roger Martínez. Y en lo futbolístico yo diría que de América, voy a citar solamente dos que me han parecido estupendos aciertos de Solari. Recuperar a Roger Martínez, porque hoy que no tiene a Henry, su opción o su elección para poner como centro delantero no ha sido Viñas, ha sido Roger Martínez, y Roger le responde con un juego como el del sábado. Y yo me acuerdo muy bien, porque leí en redes sociales la reacción de los americanistas cuando se anunció que Mauro Lainez era su primer refuerzo para esta campaña. La verdad es que unos comentarios, ya sabes, de lo que te encuentras luego en Twitter, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué refuerzo? Y no sé qué tanto. Bueno, Lainez al principio fue titular, durante el torneo sigue siendo titular, volvió a hacerlo el sábado, ha sido de los jugadores más regulares del América, nada más.
Qué bien Córdoba, qué bien Lainez, qué bien Roger Martínez, qué bien Martín cuando está en la cancha, qué bien Aquino, que es un supercrack, buena defensa, el portero es muy bueno, en fin, el América muy completo, muy parejos América y Cruz Azul en este torneo. Vamos a cambiar de tema Y te saludamos, John, con mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Al invitado.
Al invitado.
Llegó el invitado, mira.
¿Qué? ¿Cómo andan?
Bien.
Yo sí los extraño, ¿eh?
Nosotros también. ¿Tú opinarías de
Sí, no, la verdad, sí, cómo no, claro. Te mando un abrazo, que tengas buen regreso a la Ciudad de México.
Gracias.
Don, y felicidades, gran mañana. Transmisión, ¿eh? Gran transmisión toda
Gracias.
La semana.
Sí, yo también te escuché.
Gracias,
mucho.
Ciro y Beto.
Enhorabuena.
¿Qué les
Rafa también.
Esta victoria, Rafa, ¿cómo estás? Esta victoria de Hideki Matsuyama es de los momentos más importantes en la historia del deporte japonés. Ya me lo imagino con el saco verde en los juegos inaugurales olímpicos, hasta yo creo que puede ser de los últimos antes de prender el pebetero. A ver, en Japón es el país con más campos de golf en el mundo después de los Estados Unidos. Para darles una idea, de por sí era de los mejores patrocinados en el PGA Tour. A ver, Rory McIlroy recibió por ropa $250 millones. Luego le dieron por sus bastones 10 años $100 millones. O sea, imagínense todo lo de Hideki Matsuyama, hay que ponerle como un cero más, es decir, por 50 años, el cálculo que siempre se había tenido, que si un japonés algún día ganaba el Masters, en su vida iba a ganar los $1,000 millones. Entonces, ya acabaremos viendo las imágenes de Shibuya, de Tokio, cuando regrese Hideki Matsuyama. Esto para el golf japonés, para el golf asiático, es una locura. Nunca un japonés había ganado el Masters, nunca un japonés había ganado un Major. Entonces, esto... Habrá que meternos, Ciro, compañeros, a la historia del deporte japonés, pero lo que pasó ayer aquí en Augusta National es de lo más importante en la historia del deporte japonés.
Sin duda alguna. John, ¿quieres decir algo más?
Nada, no sé si nos da tiempo de escuchar a Abraham Ance, si no lo escuchamos mañana. Beto, también fue una gran semana de tener a dos mexicanos jugando el Masters, si no, mañana lo escuchamos con mucho gusto.
A ver, vamos a... para mañana, ¿verdad? Nos dice Vicente Navarro, nuestro productor. Sí. Entonces, perfecto, porque vamos a ir con Manu Martín. Querido Trota, que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo y enhorabuena.
Un abrazo.
Igualmente.
Gracias. Buen abrazo,
Rafa.
Buenas tardes. Y Manu,
felicidades.
Buenas noches y gusto en saludarte. Hablábamos de un buen partido entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿A ti qué te pareció?
Un buen clásico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un buen clásico. A mí me parece... que además tuvo esa épica con la lluvia, con todo lo que cayó de agua, con los momentos que incluso un palo ya en el tiempo de descuento del larguero, el balón ese del jugador del Barcelona. Es decir, yo creo que tuvo todos los ingredientes y tuvo por tener hasta polémica con, para mí, penalti, pero bueno, es muy discutible, el que le hicieron a Bradway. Yo creo que tuvimos uno de los mejores clásicos de los últimos años.
Sí, para mí también, Manu, gusto en saludarte. Fue un estupendo clásico. Me quedo con muy mal sabor de boca de las declaraciones de Ronald Koeman, inclusive preguntándole a un reportero cuando su papel es responder, dar la cara. No tuvo el mejor planteamiento, al menos de inicio, porque hace una semana el arbitraje falló en su favor en el partido contra el Valladolid. Y esta vez que se siente aludido, le tunde con todo, e incluso ya más frío en su cuenta de Twitter al día siguiente, vuelve a arremeter. Eso me deja con muy mal sabor de boca de parte del Barça.
A mí de todo esto lo que peor me deja es lo que le hizo a Ricardo Sierra, dejándole con la palabra en la boca.
Exacto.
O presionándole para que él dijera su opinión. Yo creo que, bueno, ya sabes, a mí me pasó lo mismo con Solari, cuando se marchó simplemente porque le preguntamos por una acción del juego. Esto deja en muy mal lugar a los entrenadores y dice muy poco de ellos, que muchas veces aparentan ser una cosa y luego son otra. Pero más allá de eso, sí estoy de acuerdo contigo. El penalti no debe ser la excusa para un mal partido del Barcelona. Pero fíjate, voy a sorprender a mucha gente. Yo creo que en Twitter ya ha sorprendido a mucha gente. Creo que el acierto de la victoria del Real Madrid, sobre todo en la primera parte, se llama Zinedine Zidane. El acierto de colocar a Valverde por la banda derecha, tapando cualquier internada de Jordi Alba, intentando frenar, porque es por donde ataca el Barcelona. Esa jugada se la tendría que saber todo el mundo de memoria, y aún así sigue el Barça y Messi marcando goles por esa banda y con esa jugada ya clásica, donde ahora se ha incorporado también Pedri para poderla hacer. Y ahí es donde Zidane, estoy convencido, que gana el partido absolutamente con ese planteamiento. Un Zidane que contra el Liverpool nos sorprende con un planteamiento, no sé si por aquello de la baja de Varane, pero acertó en el planteamiento y contra el Barcelona, con lo cual, fíjate, hablábamos antes de Solari, me acuerdo que Solari tenía 3 partidos en una semana y el Madrid quedó fuera de Copa, de Liga y de Champions en esos 3 partidos, y le echaban de menos hace 3 meses y Zidane tres partidos en una semana, y de momento uno de los favoritos a ganar la Liga. Vamos a ver qué pasa con el Liverpool, pero casi también en semis de la Champions, con lo cual creo que la evolución de Zidane, y lo dice el más crítico que ha tenido Zidane a lo largo de su carrera como entrenador, es muy positiva y está dejando muchas cosas buenas en contra de lo que dejó Koeman, porque Koeman ve que le han sorprendido en el planteamiento y no es capaz de reaccionar durante el partido.
Sí. Rafa, adelante.
Aprovecho, te saludo, tu pronóstico, y bueno, me agrego también, el mío también, la verdad, respondió porque fue un muy buen partido, con un grado de dificultad importante por la rivalidad, las condiciones del terreno de juego, y lo que decías de Zidane, totalmente de acuerdo, trata de copar, que no lo consigue a plenitud, porque si recuerdas, Manu, tiene una Jordi que busca sí. por el centro, y tenía Pedri atrás, si le toca la pelota diagonal atrás, ya estaba prácticamente en la línea del área chica, ahí convertía con toda su vida Pedri el gol, pero bueno, sí ese esquema que presentó Zidane le dio buenos resultados, y a la postre podrían decir, ganó el Madrid y gana bien, pero el Barcelona, por supuesto que si empatado ganaba, no hubiera sido inmerecido, porque también estuvo cerca el Barcelona.
Estoy de acuerdo contigo, porque es eso que el Real Madrid ha tenido, también le pasó con el Liverpool, es la última, iba a decir la última media hora, que también, los últimos 15 minutos, se le juntaron muchas cosas, la lesión de Lucas Vázquez, la lesión también del propio Valverde, es decir, hay una serie de condicionantes y el cansancio sobre todo. Y una cosa, porque no ha terminado de quedar clara, los cambios...
Quedan 30 segundos, Manu, perdón.
No, fueron unos cambios realmente extraños, se pueden justificar por el cansancio del partido Liverpool, pero por ahí también el Barcelona empezó a tomar del pulso al partido, y si hubieran empatado no hubiera sido injusto.
Correcto, Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, gracias a Ciro, a Rafa, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.